Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a La Tiza. Bienvenidos y feliz fin de semana largo para aquellos que lo están disfrutando. El último fin de semana largo del año, ¿no?
Este es el último, sí.
Se acabó lo que se daba. Y después
no, va a haber
otro. Vacaciones, por cierto.
Bueno, sí, de todas maneras ya estamos. Cuando querramos, ¿cómo estamos fin de año?
Ya estamos prácticamente a fin de año. Bueno, ¿cómo les va? Ojalá que estén disfrutando, que la estén pasando bien. Nosotros no interesa el fin de semana largo. Aquí estamos para hacer La Tiza, para informarlos a todos ustedes allí donde estén y estén haciendo lo que estén haciendo, en cada rincón de la provincia y como siempre, con la complicidad de una inmensa cantidad de radios. ¿Cómo anda, Fabián? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Bueno, nosotros vamos a empezar el fin de semana largo después del programa.
O sea, después del programa, por cierto.
A las 13 horas empezamos.
Ahí empieza nuestro fin de semana largo. Así bueno, es. ¿Y de qué tenemos que hablar hoy?
Bueno, hoy tenemos varios temitas importantes. Vamos a tener a la compañera Zuly Miretti, que es nuestra compañera adjunta, contándonos el tema de la marcha, la que hicimos el día martes, donde bueno estuvieron todos los cuerpos orgánicos de todos los sindicatos aportantes a la caja y no, porque hubo varias consignas, una importante marcha, y luego una reunión con el señor gobernador en horas de la tarde, donde bueno ahí Zuly nos va a relatar qué es lo que el gobernador dijo y prometió.
Bien.
Después tenemos una experiencia sobre el tema esto de las culturas de pueblos originarios de la escuela, una escuela de Cosquín de la escuela Roque Sáenz Peña.
Entonces ya estamos, mañana es 12 de octubre.
Mañana es 12 de octubre, entonces bueno, vamos a hablar en este sentido. Nosotros hemos hecho, ¿te acuerdas? Un congreso de diferentes culturas hace poco en Cosquín, así que bueno, seguimos con este tema. Y es una experiencia que tiene esta escuela, que es justamente revalorizar las culturas de los pueblos originarios. Y lo vamos a tener el compañero Oscar Ruibal, nuestro secretario de Coordinación Gremial, relatándonos los últimos acontecimientos con el conflicto de la caja complementaria y las acciones que nosotros hemos propuesto. Bien. Para este tema que se viene bastante y complicado.
Y vamos a hablar del consumo a conciencia también.
También vamos a hablar del consumo a conciencia, vamos a contar qué es lo que queremos hacer con este proyecto.
Muy bien, muchas cosas como verán, así es que ya mismo arrancamos con el programa.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Y fue importante, realmente fue muy importante la marcha del martes. Más de 2.000 integrantes de distintos cuerpos orgánicos, de distintos gremios, participaron de una marcha hacia la histórica sede de la CGT Regional Córdoba. Allí en 27 y Vélez Sarsfield estuvieron presentes representantes del CEP, por supuesto, de la UPC, del ESMATA, de la UOM, de la UTA, bancarios, del gremio de empleados de la AFIP, empleadas domésticas, es decir, los gremios más representativos del trabajo en Córdoba, tanto público como privado, estuvieron reunidos, marcharon cada uno de sus sedes y se reunieron allí para manifestar públicamente una serie de puntos que nos los había anticipado semanas atrás, la semana pasada concretamente, el titular de CEPI y secretario de la CGT Regional Córdoba, José Pepe Piem. Está en línea Zulema Miretti, secretaria general adjunta de UPC, también obviamente participante. ¿Cómo estás, Zuly? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Daniel, ¿cómo estás?
Bueno, el pliego de reclamos era interesante, era amplio, pero había uno que sobresalía, me parece, que es el tema de la reapertura de las negociaciones en términos salariales. ¿Por qué todos coincidieron en esta necesidad?
Bueno, por empezar, decir que fue, como vos ya lo anticipaste, sumamente importante el acto de la CGT con la participación de muchísimos gremios. Y también es bueno destacar que la CGT ha venido llevando durante el año una serie de acciones y que ha sido la única expresión en Córdoba en defensa del poder adquisitivo del salario. Recordemos en las primeras acciones de este año denunciando a los formadores de precios que aumentan impunemente, bueno, los precios, ¿no? Ya hubo actos, caravanas. Bueno, ahora si bien, como vos lo dijiste, en muchos puntos, pero se agregó uno sumamente importante, que es la reapertura de las mesas salariales. Y justamente en esto de defender el poder adquisitivo del salario, bueno, nosotros sabemos que hay un proceso de inflación donde, si bien se logró un buen acuerdo salarial en febrero, bueno, hoy ya ese porcentaje, los compañeros estiman que que ya hay que modificarlo, ¿no? Uh-huh. Y nosotros tuvimos una asamblea provincial muy importante. Si bien nosotros antes de la asamblea, en la regional que hicimos en Río Tercero por la 10.078, dijimos que íbamos a hacer el pedido de reapertura de la mesa salarial. Uh-huh. Pero después hubo una asamblea provincial donde por unanimidad ratificó esta decisión. Inmediatamente, ese mismo día de la asamblea, se presentó formalmente una nota al ministro Calvo, que es quien dirige la mesa salarial, pidiendo la reapertura. Uh-huh. Y bueno, esto es tomado por la CGT, y porque, bueno, lo que nos pasa a los docentes les está pasando a todos los trabajadores de Córdoba, ya sean estatales o de empresas privadas. Y bueno, esto creo que es el motivo de que absolutamente todos coincidimos en esta situación, ¿no?
Claro, es decir, el impacto de la inflación sobre los acuerdos salariales ya no es una sensación, ya se puede medir, Zully. Es decir, ya es una realidad objetiva y absolutamente medible, ¿no?
Así es.
Y en ese sentido, bueno, cuando se firmó, precisamente porque venimos de periodos donde la inflación empieza a preocupar, cuando se firmó el acta en febrero, también quedó especificado esto de que existía la posibilidad de volver a charlar del tema si es que se disparaban las variables, ¿no?
Sí, exactamente. En el acta salarial, en la cláusula 4, especifica que la Comisión de Política Salarial va a continuar funcionando para proteger el incremento salarial que se estipuló en esa acta. Y justamente se decía que en el supuesto que los porcentajes de incremento de aumentos de precios superaran los porcentajes del que estableció el acta, se dispondría los reajustes del incremento salarial correspondiente para compensar los aumentos de precios. O sea que estamos siguiendo una lógica, no es uh-huh. que, bueno, porque sí estamos solicitando esta necesidad de la reapertura de la mesa. Además, nosotros, bueno, también somos ciudadanos y no solo escuchamos lo que nos dicen nuestros compañeros, sino que también vamos al supermercado, hacemos las compras y bueno, y vemos cuál es la realidad, ¿no? Mm. Que después discutir por qué es este tema de la inflación, bueno, este es otro asunto a tener en cuenta. Justamente por eso denunciamos los formadores de precios, por eso también estamos trabajando en un programa que ustedes mencionaron recién.
Sí, Consuma Conciencia.
Consuma Conciencia, bueno, todo esto tratando de defender el poder adquisitivo del salario, ¿no?
Zully, brevemente, los otros puntos que se estuvieron marcando y que se reclamaron allí en el acto.
Sí, bueno, por empezar, la defensa de los puestos de trabajo. Sabemos nosotros que, bueno, hay muchos problemas con despidos, con suspensiones en empresas privadas, uh-huh. El trabajo precario. Nosotros sabemos que si bien hubo aumento de puestos de trabajo, pero todavía persisten trabajadores con que su trabajo está totalmente precarizado, flexibilizado, no está registrado, ¿no? Uh-huh. Bueno, también el impuesto a las ganancias es uno de los puntos. Si bien nuestro sector no es el más, no es afectado como otros gremios, bueno, también está puesto porque justamente estamos hablando de la unidad de la CGT, de más de 80 gremios que lo componen, entonces hay puntos que contienen a algunos y puntos que contienen a otros, ¿no?
Claro, está bien.
El tema de las asignaciones familiares que sean para todos, uh-huh. es que no haya topes, uh-huh. Otro tema es el de las jubilaciones. Si bien uno de los puntos habla de las jubilaciones nacionales para que se cumpla realmente el 82%, pero también tenemos la ley 10.078, que bueno, sabemos que la UPC viene llevando una larga lucha en este sentido y que la continuamos, ¿no?
Está bien. ¿Cómo sigue, y fundamentalmente respecto a esto último, cómo sigue el plan de lucha? Hay una caravana el martes,
sí,
¿no?
Sí, en el plan de lucha de la CGT, el día martes 14 va a haber una caravana por todo el centro de la ciudad de Córdoba, bueno, donde vamos a participar, al igual que fue esta semana, todos los sindicatos que integran la CGT. Nos vamos a concentrar en la Avenida Colón, a la altura de Walmart, y desde allí vamos a partir a las 10 horas, va a partir la caravana, ¿no?
Bien.
Y después se va a seguir analizando después de esto y también teniendo en cuenta que hubo una reunión de la CGT con el gobernador, ¿no?
Así es. Vamos a escuchar precisamente lo que decía antes de esa reunión, que fue posterior al acto que se realizó a la mañana. Por la tarde estuvo esta reunión. Vamos a escuchar lo que, más o menos al momento de la manifestación, charlaba con una radio colega del gobernador. A ver lo que decía.
Yo dije claramente, primero, nosotros le dimos en febrero de este año a los empleados públicos de Córdoba el mejor aumento del país. Y lo hemos venido cumpliendo puntualmente. La nación se ha olvidado de Córdoba. No nos pagan lo que nos deben, no nos entregan los dineros que son nuestros y nos han dejado afuera de toda renegociación o refinanciación que le han dado a todas las otras provincias. Además, hay que reconocer que la recaudación ha caído. ¿Por qué ha caído? Y porque supongo que hay menos ventas, porque la gente hoy no sabe qué va a pasar frente a la incertidumbre económica. Ha caído todo lo que es el consumo, hay recesión. Cuando hay recesión, se recauda menos. Por lo tanto, el gobierno tiene que hacer un mix entre su recaudación y las necesidades o reclamos que puedan tener sus empleados. Hasta ahora no hay ninguna posibilidad de avanzar en ningún tipo de reformulación de lo acordado en febrero. Además, el empleado público tiene seguridad en su trabajo. Nadie lo suspende. Cobra su salario puntualmente. Tiene estabilidad absoluta, tiene una de las mejores obras sociales que hay en el país, se lo merece, pero está en una posición de ventaja respecto, por ejemplo, de trabajadores mecánicos o metalúrgicos que hoy ven cómo las fábricas venden menos autos, cómo se cierran autopartistas, cómo suspenden gente. Entonces hay que también compensar, ser un poquito solidario y decir, bueno, frente a la situación de otros trabajadores del segmento privado, que trabajan 8 horas por día, que trabajan de lunes a sábado, el empleado público trabaja 6 horas diarias, de lunes a viernes. Así que yo espero que entre todos busquemos llegar a fin de año bien, tratemos de ponernos de acuerdo y tengamos en cuenta que si la recaudación no sube, no se puede gastar más de lo que uno tiene. Uno se cuida los gastos que no son necesarios en un momento tan difícil como el que vivimos. Y esta moneda hoy, uno sabe que realmente ha perdido su valor. Nosotros preferiríamos que baje la inflación y que la gente más humilde deje de sufrir estos efectos tan negativos que son los inflacionarios.
Bueno, sobre el final hay una admisión del efecto inflacionario sobre el acuerdo, pero hasta ahí el gobernador dice, he dado el mejor aumento del país, y los empleos públicos son privilegiados respecto de los privados.
Bueno, acá hay varias cosas para apuntar, ¿no? En primer momento, el gobernador dice que él ha cumplido. Nadie está negando que no haya cumplido el acuerdo salarial y que en su momento sí fue el mejor acuerdo logrado en el país. Pero el mismo gobernador nos está hablando de la inflación. Y es más, en su momento, el gobernador apoyó la inflación del grupo Clarín, que nos hablaba de un 40, de un 46% de inflación, ¿no?
Claro.
Y bueno,
llegado a 31, hay una diferencia.
Hay una diferencia, claro. Y nos referimos a lo que dijimos antes de la cláusula cuarto del acta, ¿no? Pero hay varios puntos ahí, porque el gobernador hace alusión a que tenemos una obra social la mejor del país.
Sí.
Nosotros estamos luchando fuertemente contra el cobro del plus en muchos lugares del interior de la provincia. O sea que, y tenemos un aporte bastante importante, ¿no? No es que la obra social está funcionando totalmente correcta. Además tenemos, como digo, un descuento importante. Lo mismo tenemos un descuento importante, el más alto del país para la jubilación, y hoy nuestros jubilados están sufriendo el diferimiento de los 6 meses por lo que venimos luchando, ¿no?
Claro.
Y otra alusión que hace el gobernador, en cuando a los empleados públicos, dice él, que trabajan 6 horas por día, yo me quiero referir al sector docente, y nosotros al sector docente por ahí no lo podemos comparar por la especificidad del trabajo, ¿no? No lo podemos comparar con otros trabajadores. Un docente no solo trabaja las horas en el aula. Un docente comprometido trabaja mucho más horas porque planifica sus clases, corrige, y es más, los 10 sábados se capacita.
Claro.
Entonces no podemos hacer comparaciones de este nivel, ¿no?
Claro.
No coincido para nada con el gobernador. Habla de que Córdoba está siendo dejada de lado por la nación. Bueno, acá hay una pelea política entre dos situaciones y los trabajadores no podemos ser rehenes de eso, ¿no?
Ahora, ¿el tono utilizado en la reunión fue este tono?
No. El tono usado, esto fue por la mañana,
sí.
Y el tono usado a la tarde fue totalmente distinto, ¿no?
Ajá.
Nosotros decimos que el gobernador dejó una puerta abierta, porque no dijo, directamente no, dijo, bueno, lo estamos analizando, vamos a analizar la recaudación, Ya le he pedido al ministro Lettore que vea cuáles son los ingresos de la recaudación y lo comprometió al ministro Calvo a que, bueno, después de mediados de mes empiece a juntarse con los distintos sindicatos para, bueno, analizar el tema. O sea que, si bien no hubo un sí, pero tampoco un no.
Ahora,
el tono fue totalmente distinto, ¿no?
Fue mucho más más sincero en el sentido de y más directo en cuanto a responder lo que ustedes estaban reclamando, ¿no?
Sí,
no tantas vueltas.
Sí, sí.
Zuri, esta reunión con el gobernador o esto que les dijo de que ha instruido a Calvo para que se junte con los gremios, ¿significa formalmente una apertura de la Comisión de Política Salarial?
Yo no diría, sí. Sería anticiparnos a si es realmente una apertura. Yo creo que nosotros ahora tenemos que esperar a que esto ocurra, más o menos a partir del 20 de octubre nos estaríamos reuniendo.
Ajá.
Y bueno, recién ahí vamos a poder saber si realmente estamos hablando de una reapertura o si hay algún ofrecimiento o no.
Mm.
Y bueno, nosotros mientras seguimos con las acciones de la CGT y luego de que tengamos la primera reunión, bueno, vamos a analizar con nuestros cuerpos orgánicos cuáles son las acciones a seguir según las decisiones que vaya tomando el Poder Ejecutivo, ¿no?
O sea, se evalúa la posibilidad de un plan de acción.
Y sí, todo depende, bueno, de qué vaya ocurriendo. Si no hay ningún ofrecimiento, nosotros tenemos un pedido claro de reapertura de la mesa salarial, así que ahí se analizará con nuestros cuerpos orgánicos cómo funciona normalmente nuestra organización, ¿no?
Bien. Zuli, te agradecemos muchísimo.
No, gracias a ustedes.
Que tengas buen día. Ahí está Zuli Miretti, la secretaria general adjunta de UPC. Ahí estaba Jairo y Fuego en Animaná.
Dicen que yo de solo estar fui apagándome como la luz lenta y azul de un atardecer. Dicen que estoy secando al sol de la soledad, que por estar en mi raíz ya no crezco más. Es que yo soy ese que soy, el mismo no más, hombre que va buscándose en la eternidad. Si es por saber de dónde soy, soy de Animaná. Sépalo que no han sabido que no estoy de solo esto, que estoy parado en el grito bajo el héroe del puya. Voy, conmigo irá todo lo que soy. Lejos de mí, lejos de aquí, yo no seré yo. Déjenme estar, de solo estar viendo el sol volver. Yo quiero ver en mi país el amanecer. Soy pa' durar como el maíz, simple y cereal. Soy pa' durar porque yo sé pasar y pisar. Si es por saber de dónde soy, soy de Animaná. Soy de Animaná. Soy de Animaná. Soy de Animaná.
Fuego en Animaná, cantaba Jairo.
Estás escuchando La Tiza. 25 años junto a la comunidad educativa.
Bueno, el lunes pasado UPC lanzó Consuma Conciencia. Lindo el tipo, el título, ¿no? Porque
es ingenioso
realmente. Consuma, habla de consumo, conciencia, y consuma con mucha conciencia, ¿eh? Me di Así cuenta es. Al toque, muy sagaz. Bueno, bueno, ¿de qué se trata, Fabián, Consuma
bueno,
Conciencia?
Bueno, fundamentalmente esto del Consuma Conciencia, a ver, creo que nosotros los argentinos, y en este caso los cordobeses, empezamos a tener conciencia cuando empezamos a tener problemas con ciertas claro, cosas, ¿no? Sí. Entonces, como decían nuestros viejos antes, la crisis agudiza el ingenio. Mm. Entonces, en esta cuestión de que empezamos a ver en el tema de la formación de precios, ¿no? Fundamentalmente, el Consuma Conciencia es un espacio donde vamos a interactuar con los compañeros que nos vayan dando información, nosotros también proponiendo información de cómo se construye un mercado, qué es el mercado en el sentido económico, y todas las vicisitudes que hay en este tema de la formación de precios, ¿no? Tanto en lo privado, lo público, cuál es el rol del Estado en esta cuestión de la regulación de precios, si es que la tiene o no la tiene, denuncias, recomendaciones, por ejemplo, ajá, denuncia donde bueno se está haciendo un exceso con el tema de los precios o no se cumple con distinta directiva, o por ejemplo en algún lugar donde uno encontró algo en precio, entonces uno lo puede
también una recomendación
claro socializar con los compañeros y decir, che, mirá, en tal lugar se puede comprar tal cosa en precio, ¿no? Y esto, uno no dice barato, sí. Lo que no decimos barato, decimos en precio,
claro,
que esto es toda una definición y un estudio por parte de esto. A ver, porque nosotros ahora empezamos a querer saber, che, ¿cómo se construye un precio?
Claro. El precio, estamos hablando de una cuestión razonable que incluya, obviamente, rentabilidad para todos los que trabajan, todos los que forman parte de la cadena de producción.
Por supuesto, la rentabilidad, lo que deba ser. Uh-huh. Lo que deba ser, No queremos que nadie sacrifique ni renuncie a nada.
Sí, sí.
Pero esto es una forma también de decir, bueno, a ver, ¿está bien construido ese precio o ese precio tiene una sobredimensión?
Claro.
Para decirlo de alguna manera.
Esa cadena tiene algún eslabón gordo.
En algún eslabón gordo. Uh-huh. Porque esto es lo que nos está ocurriendo. Más allá de que no quitamos con esto la responsabilidad del Estado en la que debe tener políticas de regulación de la inflación. Uh-huh. Ahora, también vemos la contestación de los empresarios en el tema de la regulación de precios que no quieren el Estado intervencionista.
Claro.
Entonces acá también estamos en una lucha contra los especuladores y contra los formadores de precios que nos están comiendo el salario. Uh-huh. Esto también es una manera de defender salario, no solo en la discusión de la mesa salarial, como lo decía Zully recién.
¿Y la plataforma cuál es? ¿Redes sociales? ¿Facebook?
Son redes sociales, Facebook y Twitter.
Facebook y Twitter.
Acá nosotros, bueno, lo vas a leer vos después que lees bien el tema,
sí,
páginas, uh-huh, que es Consuma Conciencia, upc.org.ar.
Bien.
Y allí vamos a interactuar con todos los compañeros que tengan la iniciativa de hacerlo con nosotros.
O sea, si alguien quiere escribir, tiene que escribir a consumaconciencia@upc.org.ar.
Así es.
Bien. Y si quiere consultar la información de Consuma Conciencia, ¿dónde va?
Bueno, va a estar en la página también.
En la página de
UPC, de la UPC. Página oficial, en el Facebook y en Twitter también. Vamos a estar, ajá, publicando y vamos a estar poniéndolo, toda la información que nos vayamos recabando y estudiando. Y
bien,
lo hemos hecho en estos últimos meses. Bastante expertos en cómo son los precios, ¿no? Y nos hemos encontrado con un montón de sorpresas.
Con muchas sorpresas.
Con muchas sorpresas, sí.
Bueno, entonces, si alguien quiere escribir consumaconciencia@upc.org.ar, si quiere consultar la página UPC, www.upc.org.ar, si quiere en Facebook, ahí también se puede
también
interactuar, UPC página oficial. Lo que no tengo una dirección de Twitter.
No la tenemos anotada acá, pero bueno. A la brevedad
ahí nos lo pasa
la producción está sumamente atenta,
bueno, sí, pero bueno, ya con Facebook, la página, el mail,
sí,
y me decías algunas sorpresas, ¿te acordás de
bueno
alguna?
A ver, por ejemplo, uno va en esta cuestión de recorrer los distintos lugares para conocer precios. Uno estaba acostumbrado antes, viste, uno va a un solo lugar porque bueno, yo compro ahí, me queda cómodo, está cerca de mi casa. Cuando empezamos a ver esta cuestión de la escalada de los precios, el acuerdo que nosotros logramos este año, que lo relataba Zully, y esta cuestión que nos pasa siempre, nosotros logramos un acuerdo y a los 4 o 5 días están los precios aumentados más allá del porcentaje, claro, que hemos logrado. Entonces esta cuestión, bueno, hace que uno vaya hacia otros lugares. Entonces, por ejemplo, a ver, un litro de leche en un lugar 8 pesos, en otro lugar 15. Entonces, la misma leche,
la misma leche,
la misma marca. Entonces, a ver, uno se pone a pensar, es muy tonto el que la pone a 8 o demasiado especulador el que la pone a 15. Entonces hay una cuestión acá, claro, que no hay, no puede Daniel haber tanta diferencia entre la misma cosa.
Está bien. Y está bueno esto de, porque hasta ahora, ¿cuál es la estrategia histórica que uno tiene para tratar de no gastar tanto, comprar un poco más barato? Comparar. En función del boca en boca, decir, bueno, a ver, este, sí, acá está más barato que este y está un poquito más caro, compro acá. Así. Pero me parece muy interesante esto que proponen ustedes, de que alguien, de que la gente empiece a saber cómo se forma ese precio.
Exactamente.
Entonces, vos sabés que, vos pusiste el ejemplo de la leche, ¿quiénes son los que intervienen en la cadena de la leche?
Exactamente.
¿Cuál más o menos debiera ser, se supone? Por eso va a aparecer seguramente en el consumo de conciencia. ¿Cuál debiera ser la rentabilidad ideal de los que participan en la cadena, y como consecuencia de eso, cuál es el precio más o menos
más
razonable?
O menos razonable.
Entonces, si vos vas y el precio con el que encontrás es razonable, listo, lo compras. Y si no, decís, no, mira, acá me están robando.
Exactamente.
Alguien me está robando.
Para hacerlo simple, nosotros, ¿cuál es nuestra intención? Una de las tantas que tenemos en esta. La intención es decir, bueno, a ver, un litro de leche tiene que valer entre esto y esto.
Claro, porque participa este.
Porque
este,
te participa este, claro. Es lo mismo, tiene la misma cantidad de costos aplicados a ese precio.
Claro.
Entre este y este precio, si está más de eso, no hay que pagarlo.
Claro, no hay que convalidar.
No hay que convalidarlo. Entonces, esto que nosotros antes no hacíamos, bueno, nos toca hacerlo ahora. Vuelvo a repetir, esto no quiere decir que nosotros le quitemos responsabilidad a quien tiene que también,
sí,
tener responsabilidad en esto, porque también en todos los países serios, tanto que nos gusta comparar cómo son los países serios, en todos los países serios el Estado tiene una especie de control sobre el costo final de ese producto.
Sí, totalmente.
Pero nosotros, le dice el Estado, usted no puede poner el precio de un producto el precio que usted se dé la gana, sino sí, el que más o menos,
claro,
logre una rentabilidad.
Y después también está la cuestión de las políticas macro, pero digamos,
uno sí,
como,
obvio,
uno como
obvio,
consumidor no puede influir directamente en las políticas macro. De última,
última podemos hacer esto.
Esto sí,
claro.
Esto sí, porque,
claro,
uno es consumidor, entonces,
y esto,
de alguna manera lo...
Mira, es tan claro que esto es defender salario también.
Claro.
No puede ser, nosotros, en serio, estamos cansados de que nosotros logramos un acuerdo salarial y ese acuerdo se licúa porque se aplica y sin ninguna explicación.
Sí,
porque
claro,
hemos pedido explicaciones en las cadenas, por ejemplo, de supermercadistas, y no hay una explicación. Es porque sí. Está bien, entendemos que hay un costo. O sea, no estamos diciendo que el empresario deba perder dinero.
No, está claro. ¿Mm? Sí, 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 por supuesto. Estamos en un sistema capitalista donde todo el mundo tiene que ganar su rentabilidad. Ahora, una cosa es una rentabilidad razonable,
y
otra cosa es el abuso.
Exactamente.
Y otra cosa es subirse al abuso de otro. O sea, lo que pasa habitualmente, sí, en la República Argentina. Pero por eso tenemos una herramienta muy interesante y está muy bueno informar, tratar de generar habilidades en el,
sí,
uso de esa,
exactamente,
herramienta, ¿no?
Esa es la habilidad, y que seguramente muchos de nuestros compañeros tienen cosas para contarnos ahí.
Claro,
interesantísima,
claro,
que nosotros vamos tomando y aportar.
Totalmente. Gracias.
Aumentaron los precios, los medicamentos, los impuestos, el boleto de colectivo, y yo tengo que esperar 6 meses para que me aumenten el sueldo.
De la SOTA, derogá ya la ley 10.078.
Los jubilados no tenemos ya más tiempo para esperar.
UFC, defendiendo los derechos de los docentes jubilados.
Bueno, hacemos la aclaración una vez más, nos ocupamos de nivel medio, nivel inicial y primario respecto de aquellos que quieren dar clases el año que viene, el ciclo lectivo 2015.
Así es. Por el nivel medio, sabemos que la lista de orden de mérito, uh-huh, provisoria está hasta el 15, o sea que es el día miércoles que viene,
sí,
y el día 16 y 17 son las fechas de reclamos.
Uh-huh.
Es la lista de orden de mérito provisoria. Quiere decir esto porque es provisoria, porque uno puede mirar allí y si no está de acuerdo o cree que hay algún error en ese puntaje, uno tiene la posibilidad del día 16 y 17 hacer ese reclamo.
Bien, o sea que hasta el 15 están y después 16 y 17...
Es periodo de reclamo.
Periodo de reclamo. ¿Y qué pasa a nivel inicial y primario?
Bueno, el nivel inicial y primario empieza el 15 hasta el 25,
sí,
las inscripciones para las convocatorias para del 2014 para el 2015.
Uh-huh.
Allí van a poder entre el 15 y el 25 consultar también la LOM provisoria.
Bien.
Esto en lo que respecta a primaria, que del 25 al 31 de octubre van a tener la posibilidad de reclamo.
Ajá, bien, fantástico.
¿Mm? O sea,
bien.
Primaria, la lista está expuesta en vía web, que esta vez va a ser la primera vez que va a estar en vía web primaria,
uh-huh.
entre el 15 y el 25, y del 25 al 31, periodo de reclamo por si creen que está erróneo.
Que quede claro entonces,
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, mañana es 12 de octubre, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Desde el año 2011, el Colegio Superior Roque Sáenz Peña de Cosquín se celebra el Año Nuevo del Sur. Han retomado el festejo del comienzo del nuevo ciclo de los pueblos originarios, pero no solamente como una cuestión de rescate de los pueblos originarios, que también lo es, sino como una manera de darle sentido al tema comunidad en la escuela, fortalecer el sentido de comunidad en la escuela. Está en línea Ernestina Libó, que es docente a cargo de este proyecto. ¿Cómo estás, Ernestina? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿cómo estás? Buen día.
Bien. Bueno, primero, ¿qué es la celebración del Año Nuevo del Sur?
En realidad, nosotros tomamos el solsticio de invierno como una celebración, pero que tenía que ver con darle una vuelta a lo que nos venía pasando en la escuela.
Uh-huh.
Buscamos una fiesta que fuera propia, que tuviera, que respondiera a algo que fuera nuestro, y empezó así en el solsticio de invierno, primero desde los pueblos originarios lo pensamos, y luego lo fuimos ampliando a esto del Año Nuevo del Sur, uh-huh. como un lugar donde todos estuviéramos en la escuela.
Uh-huh. ¿Y qué idea, o sea, cuál fue la idea para hacer esto? Es decir, ¿nace a partir de alguna necesidad o sencillamente un homenaje a los pueblos originarios?
En realidad, empezamos a pensarnos en la escuela, ¿no? O sea, ¿cuáles eran los no que teníamos en la escuela? ¿Quiénes encarnaban los no? Con esta situación de un estado de queja en la que vivimos en las escuelas.
Uh-huh.
Y esto de los no, ¿no? Los que no participan, los que no se involucran y que al final terminan siendo los chicos.
Uh-huh.
Entonces empezamos a hablar de esto, ¿no? De quiénes eran excluidos, porque en realidad eran expulsados. Pusimos en cuestión también la idea de inclusión.
Uh-huh.
Empezamos a ver que en la escuela estábamos todos, o sea, no había que incluir a nadie, sino que teníamos que pensar cómo vivir del mejor modo posible en la escuela.
Uh-huh.
Y cuestionamos ahí la homogeneidad que había en la oferta educativa y empezamos a pensar más allá de esta lógica estatal que todo lo sabe y todo lo dice, de cómo es una escuela, para salirnos de lo diseñado, ¿no? El diseño curricular que a veces disuelve el aprendizaje creativo.
Uh-huh.
Y entonces, bueno, empezamos a ver esto, que en la escuela no había presencias, pero no se vivían esas presencias. Y que en realidad el aprendizaje tenía que ver con tocarnos físicamente, ¿no? Y no sabemos qué nos puede tocar. Entonces ahí dijimos, bueno, a ver, pensemos una fiesta como un lugar de encuentro. Y en esa fiesta, que duró el primer año casi una semana, yo fui tomando distintas derivas. Probábamos otros modos de hacer escuela, de estar en la escuela y sí de aprender, ¿no? Pasábamos del paradigma de la enseñanza a pensar cómo aprendemos.
Uh-huh.
Esto que uno va transitando como caótico, como estallado en la escuela, empezamos a ver qué potencia había en este caos, ¿no?
Uh-huh.
Cuando uno, como el agotado de Deleuze, cuando hay diferencia entre los que estamos cansados y los que estamos agotados, ¿no?
Uh-huh.
El cansado puede recuperarse y el agotado tiene que crear otras formas.
Uh-huh.
Hay formas escolares agotadas y ahí empezamos a juntarnos y a pensar.
¿Y lo que viene de los pueblos originarios le sirvió solo de excusa para juntarse, le sirvió solo de excusa para hacer una fiesta sí, que duró una semana, o en realidad hay saberes que tomaron también?
Lo que viene de los pueblos originarios y que nos puso a pensar tenía que ver primero con la celebración del solsticio como lugar de nacimiento, ¿no?, de la vida que regresa, y también como hacernos responsables de esta vida que nace. pensábamos, nos juntamos un grupo de docentes a pensar, y ahí aparecía esto de Hannah Arendt, ¿no? Hacernos responsables de la vida que nace. Uh-huh. Y la vida que nace es la vida que aprende. Y también otra idea que fue muy fuerte para nosotros fue la idea de comunidad, ¿no? Uh-huh. Nosotros decíamos, bueno, el originario dice, minga, hagamos minga. ¿Y de qué se trata lo comunitario? Y lo comunitario como lugar para ser creado, ¿no? O sea, no hay que armar lo común. Es una dimensión que no tiene que ver con las necesidades, sino con una manera colectiva de pensar problemas que son colectivos. En la escuela los problemas son colectivos, no son individuales. Uh-huh. No estamos solos.
Sí, sí.
Siempre estamos con otros. Y cómo tramitar estos problemas que son colectivos. Uh-huh. Y en esto de que lo común no es para todos, sino que se puede atravesar, hay procesos de diferenciación. Estuvimos pensando mucho esta idea de la comunidad en los pueblos originarios. Uh-huh. Y fue como uno de los baluartes también que teníamos en el año nuevo.
¿Y cuáles son las actividades que han empezado a realizar, que vienen realizando?
Va tomando distintas derivas el año nuevo, ¿no? En la medida que vamos avanzando, se suman algunas personas, otras se corren para dar lugar. Se hacen múltiples talleres donde empiezan a funcionar, por ejemplo, los saberes que tienen los chicos. Ajá. Saberes previos, que se cruzan con la currícula, pero nunca las tenemos en cuenta, ¿no? No sé, decirte que los chicos conocen los cambios de estación por el recorrido de los pájaros. Bueno, es algo que ellos ya traen y nosotros lo enseñamos corriéndonos de esos saberes. Nosotros estamos en Cosquín, o sea, hay muchos chicos que viven en el campo, claro, que conocen de vida de campo, que conocen de medicina alternativa, que conocen de comidas diferentes. Entonces, bueno, se hacían muchos talleres con quien quisiera darlos, fueran alumnos, fueran docentes. Y también algo como muy interesante que nos pasó con esta idea de que la comunidad éramos todos, es que quien quería hacer algo en la escuela lo podía hacer. Ajá. Alguien quería pintar un mural, bueno, tenía lugar para pintar un mural. Alguien quería dar un taller de música, podía hacerlo. Un taller de baile, y lo hacía. Y lo que nos sorprende es que todos estos no, que eran los chicos, van a la escuela con esta otra invitación y permanecen en la escuela, ¿no? Había actividades todo el día, mañana y tarde, y los chicos iban, no había asistencia, y los chicos iban a la mañana y se quedaban hasta la noche.
Mira vos, o sea, se transformó en un sí, el no.
Claro, se transformaba en un sí, y había escuela realmente.
Claro.
O sea, no es que la fiesta era fiesta y no había escuela y lugar de aprendizaje. No, se aprendía con alegría. Se
Bien.
Aprendía en la fiesta, y eso es como que nosotros lo deseábamos, pero cuando se iba concretando, bueno, esta audacia iba tomando alguna forma, ¿no? Había mucho de improvisación en esto también.
¿Y qué pasaba después, y qué ha pasado después de esa semana de fiesta? ¿Qué pasó con la integración? ¿Siguió habiendo escuela después de eso? ¿Sirvió para que la escuela siga existiendo después de eso?
Para muchos fue un desafío. A mí me pasó que cuando volví el lunes siguiente a dar clase, después que había trabajado de otro modo con quienes en ese momento eran mis estudiantes, entré al curso y me dijeron, bueno, Tina, cambiamos. Mm. Y este cambio tenía que ver con, bueno, creamos otra cosa, queremos estar acá, y de ahí salieron otros proyectos, ¿no?
Mira vos.
La idea era eso, que no ocurriera nada más que 5 días al año, sino que de algún modo se contagiara. Uh-huh. Claro que nada es intenciones, ¿no?
Supuesto.
La realidad está en lo que se mueve, y la realidad, y lo que se mueve tensiona.
Uh-huh.
Entonces, siempre hay en la escuela quienes ven en esto un caos y buscan volver al orden, a lo conocido, y otros que, bueno, lentamente vamos animándonos a vivir de otra forma, y a improvisar, te diría, con sabiendo, ¿no? Quien sabe improvisa.
Uh-huh. Interesantísimo lo que contás. Bueno, ¿y este año ya pasó la semana o están en eso?
Y este año pasó porque justamente en el solsticio de invierno,
claro,
cuando nosotros lo hacemos.
Claro.
El tema es cómo sostener esta pregunta, ¿no? Del estar juntos, de volver a esta dimensión del encuentro, de los aprendizajes, cómo nos podemos correr del rol, y también sostener la igualdad, ¿no?
Claro.
Es algo que en la escuela vamos perdiendo con esto que tenemos una pasión tan desigualitaria.
Es verdad.
Bueno, a ver cómo nos corremos de eso y mirar al otro como otro y como un igual. Pero bueno, es sostener la pregunta, sostener la fiesta, sostener la alegría, sostener el encuentro y sostener estos otros modos de pensar la escuela.
Ernestina, muy interesante lo que nos has contado. Te mando un beso y mandarle saludos a todos los chicos y felicitaciones por esto de bancarse, sostener el caos y trabajar sobre él y en él, dentro de él, ¿eh?
Bueno, gracias a ustedes y por ahí, bueno, vamos como repartiendo y compartiéndonos, ¿no? De eso se trata también la comunidad.
Claro. Ernestina Libó, docente a cargo de este proyecto, del Año Nuevo del Sur. Y hay algunos testimonios acá de chicos, por ejemplo Pablo de cuarto año dice: lo que más me gustó fue compartir el locro con toda la escuela y con nuestra familia, ya que sentí que estábamos todos unidos y que no había diferencias entre ninguno. Después Adrián de sexto año dice: estuvo divertido porque nos reímos, disfrutamos y aprendimos. Creo que es bueno, algo diferente y no siempre lo mismo, educarnos de otra forma y no como siempre. Cintia, quinto año: aparte de conocer otras personas y relacionarnos con otras escuelas, les mostramos que podemos hacer otras actividades y aprender contentos. Chicho, de quinto año: me gustó la previa al festejo, que fueran las charlas. Estuvo muy buena la idea de informarnos más sobre nuestras raíces. Antonella, de sexto, dice: me dieron la oportunidad de hacer lo que amo. Pude compartir lo maravilloso que es la lengua de señas, ya que muchas veces la gente discrimina o ve como una cosa rara a una persona que sufre de hipoacusia. Pero esto no sucedió. Participaron un montón de chicos voluntariamente y cantamos el himno en lenguaje de señas. Bueno, muy interesante los chicos que han participado y que participan de todo esto, ¿no? Bruno Arias, a propósito de esto. Goya en la ciudad. Goya en la ciudad, lo que estaba haciendo Bruno Arias.
UPC, 60 años de organización, lucha y pasión por la educación.
Ha tenido mucha actividad el Zoom de UPC durante esta semana. Ayer, un encuentro hacia una pedagogía emancipatoria en nuestra América.
Sí, justamente la presentación del libro de Pablo Himen, que es bueno, un docente reconocido en estas cuestiones, y bueno, el libro sobre todo trata sobre el tema de la pedagogía emancipatoria, ¿no? El libro en realidad se llama Educación Rodriguiana para el socialismo del siglo XXI.
Ajá.
Rodrigan habla de Simón Rodríguez.
De Simón Rodríguez.
Exactamente. Bueno, esto fue en el día de ayer, una interesantísima la charla, porque no solo fue la presentación del libro, sino pudimos interactuar allí con todos los compañeros que están responsables del instituto, de la Secretaría de Cultura, con la compañera Cook y todo demás. Ahí pudimos hablar un poco de pedagogía, que nos gustó mucho también.
Bueno, y el jueves, en lo que habíamos anticipado ya la semana pasada, el quinto encuentro de educación y TICS.
Así es, bueno, allí nos estamos capacitando. ¿Te acuerdas que el sábado pasado pusimos claro. una experiencia sí, en sí. función de eso? Que los chicos estuvieron uh-huh. Allí exponiendo su experiencia sobre cómo enseñarle a los más adultos.
A los abuelos,
o no abuelos, pero adultos sí. que no sabemos claro, sí, tanto de tecnología. Los chicos se dedican a... Pero no es fácil que los chicos nos expliquen, ¿eh? Los chicos, como esto lo tienen tan internalizado, no tienen ganas de explicarlo, pero hay unos que sí, por supuesto, y se ponen y claro. después les gusta, pero les cuesta ponerse a explicar, porque nosotros somos muy muy neófitos, y aparte nosotros tenemos una estructura
lógica que no era de ellos.
Que no era de ellos.
Hay ciertas cosas que nosotros necesitamos saber y ellos no.
Exactamente, nosotros porque necesitamos la recetita.
Cuando
¿no?
llegaron ya estaba.
Claro, pero nosotros decidimos anotar paso 1, hacer clic, paso 2. Entonces, la cuestión, bueno, que no ha servido mucho y que nosotros venimos insistiendo de que, bueno, es una herramienta fundamental en las escuelas en este momento. ¿No?
Siempre hago la comparación entre, la luz eléctrica. Nuestros claro. abuelos, a lo mejor, sí. cuando llegó la luz eléctrica a sus casas, sí. necesitaron que les explicaran de dónde salía claro. esto de apretar un botón y que se prendiera la luz. Necesitaban claro. saber cómo venía. Nosotros jamás nos preguntamos eso.
No.
Directamente, pum, nosotros prendemos, nacimos. Ya está, nacimos claro. con la luz prendida. Claro. Bueno, esto es más complejo todavía.
Es un poquito más complejo.
Mucho más complejo.
Pero bueno, es una herramienta absolutamente necesaria dentro de las escuelas, que no quiere decir esto... Porque hay algunos que por ahí dicen la tecnología reemplaza al docente. Jamás va a pasar esto, uh-huh. pero el docente obviamente tiene que estar sabiendo qué está pasando con esta tecnología y cómo poderlas utilizar para dar clase. Hay cosas infinitamente positivas para utilizar en las clases, ¿no?
Bueno, tenemos a una alumnas del IPEM 156, José Manuel Estrada de Río Segundo, que estuvieron presentando... Estuvieron presentes en el encuentro y nos cuentan cuál es la experiencia que tiene de trabajar con las TIC. A ver.
El proyecto nuestro se trata de enseñarle a las personas de la tercera edad todo lo que significa la computadora, y ellos aprenden desde usar el Word a internet. Creían ellos que usar internet era algo imposible porque dicen que estaban grandes de edad para hacerlo. La tecnología es para toda edad, no en ningún momento se dijo, no, las computadoras están hechas para los adolescentes.
Nosotros enseñamos lo que nosotros aprendimos de chiquito, como empezar a buscar fotos, música que nosotros escuchamos siempre y brindárselos a ellos, es muy lindo. Cuando nosotros estamos en el curso, en el aula donde estamos, ellos ponen música, buscan, con el tema de las redes sociales, el Face, chatean, a veces se les pierden las letras o las flechitas del mouse, no las saben encontrar, y es muy divertido que te digan, profe, tengo varias dudas, profe, necesito una ayuda, y brindarle toda la información que nosotros sabemos, es muy lindo porque sabemos que ellos lo están disfrutando con nosotros.
Te sientes bien cuando le dicen profe.
Claro.
Como que hay cierto poder en
ahora,
eso.
Ahora, dejó revelado algo, ¿no? Que se nos ríen.
Y claro, se ríen. ¿Cómo se nos van a...? Pero es lógico, obviamente.
Bueno, pero es bueno eso.
Es natural.
Es natural.
¿Dónde está la flechita del mouse? Claro. Tienen que entender. Eso se llama pedagogía, chicos.
Así es.
Entender.
Eso es pedagogía.
Claro, entender que el otro no sabe y que hay que explicarle.
Exactamente.
Eso se llama pedagogía. Bueno, hay mucha propuesta de capacitación en la segunda mitad del año, que todavía estamos en curso. Los cursos son gratuitos para afiliados, tienen puntaje docente, hay que acercarse a la delegación para inscribirse, y si no, directamente en la página de UPC, ahí tienen todas las propuestas.
Todo,
¿no?
Sí.
Bueno, ¿qué pasó en la delegación Roca el lunes pasado?
Bueno, Fabián, el día lunes pasado se hizo uno de los regionales sobre nivel inicial uh-huh. en el departamento General Roca, allá en Huinca, Renancó. Y bueno, excelente el encuentro, donde lo estuve compartiendo con la compañera, en realidad la responsable de esos encuentros, que es la compañera Estela Fauda, secretaria de nivel inicial y primario, donde bueno, siempre tiene una impronta de esto de la pedagogía y los chicos uh-huh. y demás, ¿no? Aparte de lo gremial. Estuvo muy bueno, y bueno, y saber que cuando uno viaja a tantos kilómetros, saber que la UPC está en todos lados de la provincia, hasta uh-huh. allá, porque claro. son 400 kilómetros de ida y 400 de vuelta.
Bueno, hay un concurso que se llama De eso sí se habla en la escuela. Contanos un poquito de qué se trata.
Bueno, este es un concurso que se está motorizando desde varios puntos de la UPC, en realidad principalmente de la Secretaría de Derechos Humanos y Género, que tiene que ver con compartiendo experiencias del trabajo en el aula sobre educación sexual integral. Uh-huh. Un tema también interesantísimo y álgido.
Bien, hay tiempo hasta el 21 de noviembre para enviar los trabajos.
Sí, y ahí tiene un mail.
Sí, el mail es gendhh, gen la Abreviatura de Derechos Humanos, gendhh@upc.org.ar.
Así es.
gendhh@upc.org.ar.
De todas maneras, también está la información en la página, así está que bien. Si es difícil el mail, lo buscan ahí en el sector de Derechos Humanos.
Bien.
Quiero que cada vez haya más niños en la escuela.
Mi mayor deseo es que mis alumnos terminen sus estudios.
Creo que con educación se puede alcanzar una mayor igualdad social. Los docentes somos protagonistas en la construcción de más igualdad,
inclusión y justicia educativa.
UPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Hubo asambleas el lunes pasado en las escuelas privadas de toda la provincia, tema caja complementaria. Oscar Ruibal, secretario de Coordinación del Gremial de UPC en Línea. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás vos?
Bien, ¿de qué se trata? UPC históricamente rechaza, en la historia de los últimos tiempos ha rechazado el tema de la caja complementaria. Recordanos brevemente por qué el rechazo a esta caja complementaria, porque por ahí el lunes mucha gente decía, ¿por qué hay asambleas en las escuelas privadas? ¿Qué es la caja complementaria?
Bueno, mira, la caja complementaria es un organismo que se creó a nivel nacional que tenía como objetivo complementar el haber de los jubilados docentes. Lo que sucede es que estamos hablando de una época en la cual el haber jubilatorio de los docentes estaba, digamos, muy disminuido en relación al haber que venían percibiendo como activos. Entonces se genera un mecanismo por el cual, digamos, el trabajador, en este caso no, digamos, ni el Estado empleador, ni las entidades propietarias de las escuelas, sino solamente el trabajador, hacía un aporte especial, y ese aporte especial configuraba un complemento que se pagaba periódicamente, o sea, cada dos meses, una vez que uno se había jubilado, ¿no? Este mecanismo, digamos, que era propio, digamos, del régimen jubilatorio nacional docente, era el que poseían los docentes de los institutos, tanto de gestión estatal como gestión privada, previa a la transferencia de los años 93 y 95 de estos establecimientos educativos a la provincia. Cuando en el año, digamos, en esos dos años, 93-95, se hace la transferencia, que son particularmente colegios de nivel secundario, de nivel superior, fueron las escuelas técnicas, los normales, o sea, importantes establecimientos educativos, los docentes, digamos, se hace un convenio, digamos, entre el Estado Nacional y el Estado Provincial, en las personas de ambos ministros de educación. En ese convenio se regula, digamos, la situación de general de la transferencia y particularmente lo que hace a los docentes. Y allí en ese convenio existen dos cláusulas. Una que es muy importante, que dice que los docentes van a continuar en el régimen jubilatorio nacional en tanto y en cuanto estuvieran en condiciones o pudieran únicamente jubilarse por ese régimen nacional. De lo contrario, digamos, pasaban al régimen provincial, o sea, ya dejaban de ser, digamos, de la órbita nacional, pasaban a la provincia y debían normarse por el régimen jubilatorio docente provincial. Y otra cláusula concomitante establece que los docentes que venían aportando en horas cátedras y encargos a la caja complementaria, lo mantendrían en tanto y en cuanto no modificaran su situación de revista o incrementaran horas. ¿Qué quiere decir? Si yo venía con una X cantidad de horas al momento de la transferencia, a posteriori yo sumaba nuevas horas o nuevos cargos a los que yo tenía originalmente, o cambiaba de suplente a titular, por ejemplo, debía expresamente consentir y avisar al empleador particular o al Estado que me siguieran haciendo el aporte de la caja complementaria. Si no era así, digamos, no se hacía y no existía ni por parte del Estado provincial ni por parte de las entidades propietarias la obligación de hacer ese aporte. Bueno, este mecanismo, digamos, rigió y viene rigiendo y se explica por qué, digamos, y esto, Daniel, es el fondo de la cuestión. Nosotros aquí en Córdoba Para los docentes de las escuelas de gestión privada, nuestro eje de lucha es lo que se denomina la equiparación salarial, es decir, que se percibe el mismo salario entre un docente, digamos, del ámbito público estatal y uno de público de gestión privada, y también, digamos, la equiparación jubilatoria. O sea, todos los docentes de las escuelas de gestión privada tengan aporte total, parcial o no tengan aporte por parte del Estado en los cargos u horas teatrales que desempeñen, tiene el derecho, y está establecido así taxativamente en el artículo segundo de la ley 8024, que deben pertenecer a la caja de jubilaciones de la provincia de Córdoba y jubilarse con ese régimen. Bueno, esto venía siendo, digamos, normalmente hasta hace unos cuantos años atrás, en que por distintas cuestiones, que son una serie de intereses que son realmente ajenos a los intereses de los trabajadores de educación, el directorio de la caja de complementaria, que digamos con sede en la ciudad de Buenos Aires, inició todo un proceso de ofensiva pretendiendo que cobrar deudas bajo la supuesta situación de que todos los docentes de los institutos transferidos, tanto de gestión privada como estatal, debían permanecer en la caja complementaria.
Está bien.
Eso, digamos, es el tema de fondo. ¿Por qué, Daniel? Porque, por un lado, si esta maniobra del directorio de la caja, digamos, complementaria, digamos, se concretara, nos encontraríamos que el Estado provincial tendría una deuda millonaria,
claro,
con esta
no
caja.
No había manera de saldarla.
Y no la podrían saldar. Y por otro lado, digamos, muchas escuelas privadas estarían en la misma situación.
Al borde de la
y
quiebra.
Concretamente, digamos, tendrían que cerrar, claro, y dejar en la calle a sus docentes.
Está bien.
Por lo tanto, digamos, la UPC lo que está haciendo es trabajar en la defensa del convenio de transferencia y sostener equiparación salarial, ningún descuento o reducción del salario de los docentes, respeto del régimen jubilatorio docente provincial, y estas acciones las llevamos mancomunadamente con las entidades propietarias de escuelas privadas de Córdoba que están sosteniendo la misma posición, y también con el Ministerio de Educación de la provincia, puesto que la provincia firmó ese convenio en su momento, fin del año 92, y pretende que se lo respete, ¿no?
Está bien. Oscar, te mando un abrazo y muchísimas gracias. Se nos acaba
bueno,
el tiempo.
Bueno, por favor, gracias a vos, Daniel.
Que tengas buen día. Bueno, y antes de irnos, hay un cronograma de regionales que están relacionados con esto como para que la gente se informe más. El 16, en Cruz del Eje, con docentes de Cruz del Eje, San Alberto, Minas, Totoral, San Javier, Pocho y Chilín, Tulumba, Sobremonte y Capital. El 20 de octubre, Carlos Paz, con docentes de Punilla, Santa María, Río Segundo, Tercero Arriba, Calamuchita y Colón. El 21 de octubre, Río Cuarto, docentes de Río Cuarto, Roque Sáenz Peña y Juárez Celman. Y el 23 en San Francisco, con docentes en San Justo, Río Primero, Unión, Marcos Juárez y General San Martín. Es decir, la UPC va al interior con regionales para explicar allí con los docentes, ante la presencia de ellos, esta situación de la caja complementaria. Chicos, gracias por todo. Nos reencontramos la semana que viene.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.